por el financiamiento al programa contratándose, principalmente en la reforma previsional, los altos costos laborales y la ley de 40 horas, uno de los hitos laborales más relevantes para la administración de Gabriel Boric. En ese sentido, la coordinadora legal de CLAPES UC, Karine Moore, advirtió que las medidas aprobadas en el gobierno anterior han encarecido el costo en el mercado laboral y podrían perjudicar la instalación de la nueva propuesta.
Ya la jornada de 40 horas, el alza del salario mínimo, encarecen la mano de obra, la han encarecido, así lo ha dicho el Banco Central. Se ha frenado la creación de empleo formal y se ha empujado a muchas personas hacia la informalidad.
La iniciativa se integra de manera gradual y tendrá lugar para aproximadamente 50.000 vacantes, donde las tasas de uso rondarán el 50% en mujeres y un 30% en padres causantes. Asimismo, se estima que el costo por niño rondará entre los 5,4 y 5,5 UTM, equivalente a 320.000 pesos. Dos de la tarde en punto. Nuevas sanciones para los evasores del transporte público comenzaron a regir esta semana. La ley fortalece el registro de evasores y suma medidas que han abierto debate, como la restricción para acceder a beneficios sociales, renovar el pasaporte o asistir a partidos de fútbol profesional. Parlamentarios argumentan estar a favor de la ley, mientras que expertos aseguran que la política es acertada para optimizar la recaudación del Estado. Esta semana comenzó a regir entonces esta nueva ley de evasión, antievasión impulsada por el Ministerio de Transporte, iniciativa que busca reducir las pérdidas que genera el no pago de los pasajes en el sistema del transporte público de Santiago, fenómeno que actualmente le cuesta al Estado más de 200 millones de dólares al año. La normativa fortalece el denominado registro de evasores, mecanismo que reúne a quienes son sorprendidos viajando sin validar su pasaje. Actualmente existen más de 20.000 personas inscritas y que con los cambios introducidos por la ley, el periodo de permanencia en el registro aumentará desde 3 a 5 años. Entre las principales medidas, la ley establece multas de entre 1 y 3 UTM y suma nuevas sanciones para los infractores, como las restricciones para acceder a beneficios estatales, renovar o solicitar pasaportes, ingresar a estadios de fútbol profesional y, en algunos casos, suspender beneficios tarifarios como la TNE o la tarjeta de adulto mayor. Según datos de la Dirección del Transporte Público Metropolitano, de más de 28.000 infractores detectados, cerca de 2/3 no comparecen ante las instancias correspondientes y una proporción similar tampoco paga las sanciones cursadas. Por lo mismo, desde el mundo académico, varios expertos señalan que la ley es acertada para avanzar en una reducción de la evasión, pero que podría optimizarse la activación fiscalizadora de los operativos del transporte público. Así lo señaló Franco Basso, académico de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Todas estas medidas apuntan en el sentido correcto. Van a ser relevantes si es que se implementan de buena manera. Un segundo punto muy relevante que no está incorporado en esta ley es volver a traspasarles a los operadores cierto grado de responsabilidad a la hora de fiscalizar la evasión.
Las sanciones dirigidas a pérdidas de beneficios sociales también se asemejan a otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, como el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades. Sin embargo, la ley logró un grado de consenso tanto en la izquierda como en la derecha en su tramitación en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados. Jaime Mulet, parlamentario del Frente Regionalista Verde Social, comentó que el cumplimiento de estas normas es fundamental.
De manera que acá hay que fidelizar ese pago que tiene que ver con el cumplimiento de normas mínimas. Por eso se estableció esta ley. Y además, ojalá recaudar más recursos en un sistema de que le cuesta al Estado de Chile más de 1.000 millones de dólares al año, que es el Transantiago.
Natalia Romero, diputada independiente de la bancada UDI, también valoró la promulgación de la ley Hacienda, haciendo un hincapié que algunos beneficios sociales tienen que responder a obligaciones de los ciudadanos, como el pago del transporte.
Durante muchos años se les pidió esfuerzo a los chilenos que sí pagaban su pasaje, mientras los evasores prácticamente se les guiñaba un ojo. Los beneficios del Estado tienen que ir de la mano con el cumplimiento de ciertas obligaciones básicas. El metro o los buses no se financian solos.
Pese a que la evasión ha disminuido respecto de los niveles registrados durante la pandemia, Santiago sigue exhibiendo cifras considerablemente más altas que otras ciudades. De acuerdo con antecedentes del Ministerio de Transporte, los mayores niveles de evasión se concentran en las comunas de Independencia, Renca, Cerro Navia, Estación Central, Lo Espejo y La Pintana.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Radiograma, resumen de noticias.
Un gigantesco incendio afectó a una empresa recicladora de neumáticos en la comuna de Cerrillos. Bomberos continúan extinguiendo las llamas, mientras que las autoridades no descartaron intencionalidad en el siniestro. La CIA de Carabineros investiga un atropello con resultado de muerte registrado en el plan de Valparaíso. Testigos del hecho señalaron que el conductor del vehículo involucrado se dio la fuga tras el siniestro vial. 21 detenidos dejó un masivo operativo policial realizado en las últimas horas en las comunas de Lota y Coronel para desarticular organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Este lunes el gobierno pondrá urgencia a dos proyectos para fortalecer las facultades policiales. El oficialismo respalda la medida, mientras que la oposición la rechaza y presentó una iniciativa para anular los artículos más controvertidos de la ley Naín Retamal. La operación Tokio en evidencia las falencias que presenta el sistema financiero nacional luego de ser detenidos dos miembros del Tren de Aragua que trabajaban en entidades bancarias del país. Expertos coinciden en que el trabajo conjunto entre instituciones estatales y privadas es clave para evitar estos delitos. La desaprobación del presidente José Antonio Kast alcanzó un nuevo máximo, llegando al 56,7%, mientras que su nivel de aprobación se sitúa en un 30,5%. Esto de acuerdo con los datos entregados por la encuesta Pulso Ciudadano. La ministra de Salud, May Chomalí, cuestionó el impacto del aumento del gasto en salud y concitó apoyo desde el Colegio Médico y autoridades. La acusación contra Nicolás Grau suma críticas transversales, cuestionan los vacíos jurídicos del libelo e instrumentalización en el Congreso. Comienza a regir nueva ley antievasión, en la cual es similar a la propuesta del Registro Nacional de Vándalos, castiga mediante pérdida de beneficios sociales contra quienes no paguen el transporte público. Expertos aseguran que la política avanza en la dirección correcta para reducir la evasión del metro y de buses. El Ejecutivo ingresa mañana al Congreso las nuevas indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal, a la espera de las propuestas que tendrá el nuevo plan laboral que adelantó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Exactamente 14 horas y 6 minutos.
En Clínica Ramis cuidamos tu salud de manera integral. En nuestra área de medicina contamos con más de 20 especialidades, atención FONASA, además de cirugías traumatológicas o hernias a través de Bonopat FONASA. Y en nuestra área dental encuentras todas las especialidades en un solo lugar. Y por escuchar este aviso, pide tu limpieza dental integral a solo $19,990. Clínica Ramis, visítanos en Buchev 683, a pasos del mall. ClínicaRamis.cl.
Un incendio afectó a una casa fiscal a un costado del retén de Mewin. Las alarmas se encendieron durante la noche del sábado, motivando el trabajo de bomberos de esa localidad con el apoyo de voluntarios de San José de la Mariquina. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, las llamas redujeron a cenizas una casa de cerca de 80 metros cuadrados que estaba ubicada en el terreno de Carabineros en Mewin. El jefe de zona, el general Carlos Contreras, se trasladó al lugar y confirmó que la casa no estaba siendo habitada.
Favorablemente no tenemos lesionados ni tampoco damnificados. Esta dependencia se utilizaba principalmente para poder acoger a algún personal que viene a refuerzo en la periodo estival.
El retén de Mewin, que está a solo un par de metros de la casa incendiada, no sufrió daños. Las causas que originaron las llamas continúan siendo investigadas. Consultado por la radio, el seremi de Seguridad Pública, Juan Agustín Meléndez, señaló que buscarán alternativas para restituir esa casa fiscal, sobre todo antes del verano, cuando aumenta la dotación de funcionarios en la costa de Mariquina.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El seremi de Seguridad, Juan Agustín Meléndez, calificó como muy serios los delitos imputados a las 55 personas formalizadas recientemente por la comercialización ilegal de productos del mar. Más de 300 funcionarios de la PDI se desplegaron días atrás para concretar la operación Nereida, que generó la detención de 55 personas junto a la incautación de camiones tres cuartos, camionetas, furgones, chequeras, dinero en efectivo y otros elementos. Todo para desbaratar una asociación ilícita dedicada a la extracción, transporte, compra y venta de productos del mar, especialmente salmón, merluza, congrio y locos, lo que generó la detención y formalización de personas que, según la Fiscalía, participaban con distintos roles en la compleja estructura. Entre los imputados hay dos carabineros dados de baja y uno que ya estaba en retiro, además de un ex seremi y ex director subrogante de Sornapesca en Los Ríos y un ex asesor de la Municipalidad de Valdivia. En entrevista con la radio, el seremi de Seguridad Pública, Juan Agustín Meléndez, tildó de graves los hechos por los cuales los 55 detenidos están enfrentando a la justicia, señalando que el crimen organizado no solo corresponde al tráfico de drogas y el uso de armas de fuego, sino que también se puede ver en este tipo de situaciones las que cataloga como de cuello y corbata. El seremi de Seguridad señaló que no se puede permitir el control de los territorios por parte de bandas criminales.
Acá hay delitos muy serios. Hay un delito que de partida que es una asociación criminal. Y una asociación criminal que coapta a funcionarios públicos, coapta a carabineros. Usted se puede dar cuenta que esta asociación criminal se estaba tomando la ruta 5. Hay personas que trabajaban en el peaje, hay carabineros. Vale decir, tenían un control del tránsito. Ese es un espacio territorial que nosotros no podemos permitir que se lo tome ninguna asociación criminal.
La autoridad también indicó que los hechos que se investigan son graves por el daño a la salud pública, considerando que, según la Fiscalía, no estaba acreditada la calidad de los productos del mar que se comercializaban al no tener papeles. A juicio del seremi de Seguridad, aquello también es atentar contra el orden y la seguridad pública. Juan Agustín Meléndez señaló que la seremi presentó una querella por estos hechos, la que no fue admitida por el juez de garantía de Valdivia, argumentando falta de legitimación activa, es decir, la atribución legal de un organismo para querellarse. Sin embargo, apelaron a la determinación del juez con un recurso que deberá ser revisado en la Corte de Valdivia. El seremi Meléndez señaló que la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública les da atribuciones para presentar querellas por los delitos que se imputan en esta investigación. Y presentan una ley para un proyecto de ley, más bien para tipificar como delito el tráfico de productos del mar. El integrante de la Comisión de Pesca del Senado, Iván Flores, presentó el proyecto de ley que busca crear en la Ley de Pesca y Acuicultura el delito especial de tráfico ilícito de recursos hidrobiológicos para perseguir con más herramientas legales a quienes generan estructuras asociadas a la comercialización ilícita de productos del mar. Lo anterior se da tras la detención de 55 personas acusadas de integrar esta banda dedicada a este tipo de hechos, involucrando incluso a funcionarios públicos. El senador Flores argumentó que el tráfico de productos del mar es uno de los negocios ilegales más lucrativos que existen en Chile, por lo que las penas deben ser mayores.
La pesca ilegal constituye hoy día era el segundo, entiendo que sigue siendo entre el segundo y el tercero, negocio ilegal más lucrativo después del narcotráfico. Y esa pesca ilegal hoy día y el tráfico ilegal de especies hidrobiológicas se ha expresado en algo que aparentemente era como simple, pero termina con 9.000 millones defraudados de una operación que supera los 25.000 millones de pesos de las especies intercambiadas. Y eso ocurrió en la región de los lagos y la región de los ríos.
Flores manifestó que actualmente la ley de pesca no tipifica el tráfico de productos del mar, por lo que es necesario que quede establecido en la ley, más allá de la vulneración de las barreras sanitarias y las vedas. El parlamentario también calificó como graves las acciones de la estructura criminal que cayó en la región de Los Ríos, considerando la presencia de carabineros y otros funcionarios públicos. Se espera que el proyecto de ley tenga apoyo de los demás integrantes de la Comisión de Pesca del Senado para avanzar en su tramitación legislativa.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
A otro tema, una reunión con el presidente José Antonio Kast tendrá el gobernador regional Luis Cubertino, que además confirmó encuentros con ministerios para asegurar recursos en proyectos regionales. Fortalecer la regionalización, evitar rebajas y rigidez presupuestarias y plantear agilidad en el traspaso directo de recursos centrales a los gobiernos regionales para responder a la demanda de sus territorios es lo que la autoridad y sus colegas de otras zonas del país solicitarán al presidente. Asimismo, pedirán mejor coordinación con los ministerios y tener con ellos un diálogo directo ante iniciativas que desarrollen en regiones en ámbitos de seguridad pública u obras públicas, de acuerdo a lo expresado por el gobernador Luis Cubertino.
Está confirmada la reunión con el presidente de la República el martes 16 a las 8:45 de la moneda. Están invitados todos los gobernadores del país. Nosotros estamos trabajando los contenidos de esa reunión para establecer en orden las vocerías que vamos a tener y no vamos a tocar más allá de 3 o 4 temas. Esa es más o menos la decisión que ha tomado el directorio de la Agorichi.
La autoridad agregó que junto a su equipo regional se reunirán con el Ministerio del Deporte para destrabar el polideportivo de Futrono y una piscina de Valdivia. También sostendrán reuniones con representantes de bienes nacionales para establecer un banco de suelos y viabilizar la compra de terrenos con fines habitacionales. Asimismo, con Hacienda se reunirán para concretar el traspaso del terreno del Centro Cívico para que la empresa Desarrollo País ejecute el proyecto y con Cultura, esperando su colaboración económica para el Museo de Arte Contemporáneo, aún paralizado.
La región no puede asumir todas las tareas donde el Estado debe cumplirlas. Nosotros indudablemente tenemos la voluntad de colaborar, de colocar también recursos, pero el caso sanitario, el caso cultura, que son tareas importantes y otras, necesitamos ya sea firmas de convenio de programación o avanzar en compromiso cierto en que asegure el Estado la presencia activa de recursos y de desarrollo de proyectos en la región.
El gobernador puntualizó que deben concordar con el gobierno respecto a cómo se atenderán económicamente los proyectos sanitarios. Dijo que si bien existen convenios con Aguas Décima y Suralis para solucionar los problemas en Villorrios y en Valdivia, hay una proyección de gasto que sobrepasa los 100 mil millones de pesos que como gobierno regional no pueden atender solos, siendo una responsabilidad del Estado.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Un 30% de avance llevan las obras de pavimentación e iluminación en el sector de la rotonda Pablo Neruda en Valdivia. Autoridades visitaron recientemente el sector ubicado entre las poblaciones Pablo Neruda y Yáñez Zavala, donde se ejecutan trabajos para mejorar las veredas y la luz en esa zona de la ciudad. Se trata de un proyecto financiado con recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y ejecutado por el municipio para reforzar la seguridad. De acuerdo a lo informado, se espera que esta iniciativa concluya en agosto. En paralelo, se anunció que el proyecto de intervención mayor en la rotonda ya cuenta con recomendación satisfactoria y con recursos aprobados por parte del Consejo Regional, avanzando en su tramitación previa a la realización de los trabajos. Esta intervención mayor busca cambiar la cara de la rotonda, lo que comenzó con la demolición de las estructuras que por años estuvieron en ese lugar y posteriormente se pretende generar áreas verdes, una multicancha techada, juegos infantiles, un muro de escalada, una sala multipropósito y un auditorio. La Oficina Local de la Niñez de Valdivia alertó un fuerte aumento de casos y lista de espera superior a los 300 ingresos. La situación fue expuesta ante el Consejo Municipal por la coordinadora del organismo, Rosana Gubelín. La profesional explicó que la oficina depende de la Subsecretaría de la Niñez, pero administrativamente opera bajo el alero de la Municipalidad de Valdivia. Entre sus funciones se puede dictar medidas de protección administrativa, hacer seguimiento de casos, coordinar la red comunal, promover derechos y prevenir vulneraciones. Según los antecedentes expuestos, los ingresos han aumentado de manera sostenida desde la instalación de la oficina. Entre noviembre y diciembre del 2024 se registraron 72 casos, mientras que en 2025 la cifra llegó a los 892. A mayo del 2026 ya se contabilizaban 1.301 ingresos, con una proyección de 1.854 casos al cierre de este año y casi 3.000 para el 2027. A ello se suma una lista de espera de 314 ingresos y una elevada carga para los gestores de casos, quienes actualmente mantienen entre 165 y 189 casos asignados cada uno. La coordinadora de la Oficina Local de la Niñez explicó qué aspectos deben considerarse para fortalecer el equipo y responder de manera oportuna al aumento de casos.
La idea aquí es poder consolidar desde la gestión municipal el fortalecimiento del rol del municipio como garante, y esto implica un cambio estructural, una decisión institucional, y que no solo va a fortalecer el número y el compromiso también de los profesionales, sino que es una condición necesaria para que los niños, niñas, adolescentes sean abordados de manera oportuna.
La exposición generó preocupación en el Consejo Municipal. Si bien hubo respaldo al trabajo desarrollado por la oficina, también se advirtió la necesidad de revisar los recursos destinados a esta área, considerando que el financiamiento 2025-2026 supera los 248 millones de pesos, con un aporte municipal cercano al 15%. El concejal Lucio Sangüesa sostuvo que la Oficina Local de la Niñez no debe ser tratada como un programa más, sino como una institucionalidad mandatada por ley, llamando al municipio a asumir con mayor fuerza su responsabilidad en la protección de la niñez.
Siempre existe el riesgo de una evaluación que no sea correcta y que puede implicar el día de mañana la pérdida de una vida de un menor, con lo cual, si bien esta institucionalidad no es financiada por el municipio de Valdivia en su totalidad, creemos que tenemos que desde el municipio inyectar más recursos para poder garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes también. Sí, creo que en la discusión de presupuesto 2027 es importante poder generar mayor cantidad de recursos para apoyar a la OLN.
Desde la Oficina Local de la Niñez se insistió en que reforzar el equipo profesional y la intervención territorial es clave para superar la brecha entre el principio de atención oportuna establecido en la Ley 21.430 y la existencia de listas de espera, uno de los principales desafíos planteados para fortalecer el rol garante del municipio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Un invierno más lluvioso de lo normal proyecta la Dirección Meteorológica de Chile para la región de Los Ríos, pese al déficit de precipitaciones registrado durante este otoño. Según datos del organismo, hasta la fecha, en el aeródromo Pichoy han caído 511 milímetros. La cifra está por debajo de los 596 considerados normales para la fecha, lo que representa un déficit del 14,4%. El meteorólogo del Centro Meteorológico Regional Sur, Boris Salinas, explicó que el escenario podría cambiar durante los meses de junio a agosto en medio del avance del fenómeno del Niño.
Las precipitaciones debieran estar por sobre lo normal de acuerdo a este último informe emitido por la Dirección Meteorológica de Chile. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el sector de Pichoy, en el aeródromo de Pichoy, debieran estar cayendo más de 900 milímetros en este trimestre de junio, julio y agosto. Por lo tanto, podríamos estar normalizando la cantidad de pluviometría percibida ahí en el área.
Para el sector lechero de Los Ríos, el actual déficit de lluvias no genera alarma. Desde Aproval sostienen que las precipitaciones registradas durante el verano y el inicio del otoño incluso ayudaron al crecimiento de las praderas. Sin embargo, el gerente de esta asociación, José Luis Delgado, advirtió que un invierno con exceso de agua sí puede transformarse en una complicación para los productores.
Se proyectan precipitaciones de esa magnitud, va a generar una complicación adicional, tomar medidas, ¿verdad?, para que generar el menor impacto, el menor daño posible en la pradera, porque la pradera es una inversión importante, es la principal fuente de alimentación y, por lo tanto, el productor tiene que tomar ciertas medidas de manejo del rebaño para atenuar lo más que se puede, digamos, la gente que no tiene posibilidad de cubrir bajo techo sus animales y, por lo tanto, no puede proteger su pradera, bueno, impactar lo menor que se pueda, digamos, la superficie de pastoreo.
Desde la Sociedad Agrícola y Ganadera de Los Ríos, SABAL, su directora ejecutiva, Marcela Espinosa, advirtió que los efectos del clima se están evaluando de manera distinta según cada rubro productivo.
Han habido floraciones y que esas flores después con las heladas se van a perder y por lo tanto van a haber menos frutos. Para los avellaneros ha sido bueno porque polinizan en esta época en invierno y con las buenas condiciones climáticas han tenido una excelente temporada. Hasta ahora son predicciones. Si se pasa de los 50 milímetros de lluvia, ahí ya se pone un poco más complicado. Por otro lado, si es que empieza a llover y se extiende la lluvia más adelante, también se teme que hayan problemas con la polinización de las abejas. Si nos pasamos más de la primavera para allá, hay otros efectos que hay que empezar a considerar.
El seremi de Agricultura, Rodrigo Bahamonde, aseguró que el ministerio se mantiene monitoreando el escenario climático y sus eventuales efectos en el sector silvoagropecuario.
Vamos a sufrir cortes de camino, vamos a sufrir anegamientos en cultivos, anegamientos en pradera, donde nuestros agricultores van a disminuir su superficie, donde vamos a tener problemas de corte de agua, de corte de suministro, de corte de energía eléctrica, y esos son procesos que pueden ser tomados con anticipación y en un proceso no solamente el ministerio, sino también interministerial, que tenemos que prever y estar atentos a las necesidades y a los requerimientos.
El Seremi de Agricultura sostuvo que existen protocolos para enfrentar emergencias agrícolas y que, de producirse afectaciones, los apoyos dependerán de la magnitud del daño levantado en terreno. Desde Meteorología también llamaron a la comunidad a mantenerse atentos a los avisos oficiales ante sistemas frontales, ríos atmosféricos y eventuales fenómenos de intensos vientos. Estos últimos, que si bien son poco frecuentes, también se pueden producir en el sur del país.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Bueno, ¿y qué ocurre esta jornada con la condición meteorológica? Una mañana bastante helada tuvimos a lo largo de la región. En la zona precordillerana de la comuna de Panguipulli, el termómetro marcó 5 grados bajo cero. Y en el resto de la región, la mínima fluctuó entre los 0 grados y los 2 grados. ¿Qué ocurrirá durante la tarde? Se esperan cielos mayormente despejados en la mayoría de las comunas de la región. En Valdivia, el termómetro llegaría a los 11 grados de máxima, 12 como máxima se proyectan en Corral, 11 en La Unión y Río Bueno, un poco más bajo, 9 de máxima se anuncian en Futrono y Lago Ranco, en Taiyaco se esperan 10 grados de máxima, lo mismo en Los Lagos. En la ciudad de Panguipulli el termómetro llegaría a los 9 grados de máxima durante este domingo. Hacia el interior, en el Tume, Choshuenco y Puerto Fuy, se espera una máxima de 13 grados. En Lanco, Mariquina y Máfil, el termómetro llegaría a los 10 grados. Exactamente las 14 horas con 26 minutos. Hasta aquí la edición de mediodía de Radiograma en este domingo 14 de junio. Gracias por informarse junto a nosotros. La invitación es a seguir en sintonía. Ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Bio Bio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Romário, uno de los mejores futbolistas de la historia de Brasil, causó sorpresa en su país con un análisis del empate 1-1 entre la Canariña y Marruecos en el Mundial de que se está disputando en Canadá, Estados Unidos y México. En el partido que marcó el estreno de ambas selecciones en la Copa del Mundo de Norteamérica, la verde amarela estuvo lejos de mostrar una imagen sólida y fue superada durante varios pasajes por el combinado africano. Tras el encuentro, el exjugador y la periodista Fernanda Gentil repasaban el duelo. Ahí la comunicadora le planteó si acaso el resultado era una derrota para los dirigidos por Carlo Ancelotti. ¿El empate sabe a una derrota después de un 1-1 solamente?, dijo la periodista, según detalla el medio Mundo Deportivo. Romário, lejos de coincidir, tuvo una postura muy diferente. Fernanda le dijo: empatar el primer juego de una Copa del Mundo contra la selección de Marruecos, quien no sabe mucho de fútbol, va a tener ese pensamiento que tú tienes, dijo el legendario delantero. Marruecos, con certeza, ha mostrado un fútbol mejor, más directo, mejor posicionado, y Brasil tiene mejores jugadores, alcanzó a añadir el exjugador mientras su compañera lo miraba silenciosamente antes de que el despacho de KCTV fuese interrumpido. El próximo duelo de la verde amarela en el Mundial 2026 será el 19 de junio, cuando se enfrenten a la selección de Haití. Cambiamos de disciplina. El piloto británico Lewis Hamilton, de la escudería Ferrari, 7 veces campeón mundial de la Fórmula 1, ganó este domingo el Gran Premio de Barcelona-Cataluña y elevó a 106 su propio récord histórico de victorias. fue el primer triunfo para Sir Lewis, que desde que llegó a la escudería italiana, además, el inglés de 41 años ha vuelto a brillar casi dos años después de haber firmado su último festejo en el Gran Premio de Bélgica del 2024, disputado en Spa-Francorchamps. Según lo anterior, las emociones para Hamilton estuvieron a flor de piel durante este domingo en el circuito de Montmeló. Prueba de lo anterior fue la manera en que el británico cruzó la línea de meta a bordo de su Ferrari. Gracias a todos, gracias al equipo de Maranello, de verdad me han ayudado a alcanzar este sueño. No tengo cómo agradecerles, dijo emocionado el piloto mientras seguía al volante.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Este Día del Padre, en Aurus Joyería, encuentra joyas de oro con un 15% de descuento para regalarle algo que lo acompañe para siempre. Hay hombres que dejan huella con su forma de ser, como Luis Jiménez. Hombres auténticos que brillan con personalidad propia, con su fuerza, su estilo y la manera en que siempre están presentes. Celebra a ese verdadero papá, Aurus. Ingresa a aurusjoyería.cl o visita nuestras tiendas. Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Down the road now, in front of 7 minutes.
tardes a todas y todos los que nos escuchan a esta hora. Ya son las 2 de la tarde con 36 minutos. Acá te acompañamos desde la capital regional. A esta hora te contamos que hay una sensación térmica de unos 10 grados y se espera una tarde bastante despejada. Oye, te queremos contar, eso sí, respecto de contingencia, lo que está pasando hasta ahora. Se informa sobre un lamentable accidente aéreo. ¿Te suena Oliver Tree? Bueno, se trata de un cantante estadounidense. Bueno, él junto al youtuber argentino Gaspi están entre las víctimas fatales del accidente aéreo que ocurrió en Río de Janeiro este domingo. Hoy día recientemente se informó esto. Bueno, acá murieron 6 personas. Esto lo constató la CNN en Brasil. Ambos acá, estos personajes bastante famosos, integran la lista de los fallecidos que producto del choque de 2 helicópteros en Recreiro, en la zona suroeste de Río de Janeiro. Bueno, acá el medio confirman que se trataría de 6 víctimas mortales. 5 viajaban en un helicóptero y solo el piloto en el otro. Y bueno, la lista acá aparece. Aparece acá Oliver Tri-Nickel, Lucas Vignale, Gaspar Prim, Lucas Brito Chávez, Alexandre Souta y Charles Marcillac. Bueno, Oliver Tree, te contamos, cuenta con casi 20 millones de seguidores en redes sociales. Se encontraba en Río de Janeiro en medio de una gira mundial. Eso fue lo que detallaron desde CNN en Brasil. Bueno, de hecho, igual acá aclaran que el pasado 2 de junio debutó en Chile en el Club Subterráneo con su gira Love You Madly, Hate You Badly, First World Tour. Bueno, por su parte, el youtuber argentino Gaspi cuenta también con, como te comentábamos, bastante famoso, 7,5 millones de seguidores en redes sociales. Bueno, esta es la información que se maneja de momento, es una noticia en desarrollo, te vamos a seguir contando durante la tarde.
Summer in the night time, make no sound. Deep in the forest we get lost. Whistle to the birds as they call. Go on trips, moving with the weather as it shifts. We took to the seas and let it drift. How many islands could we be? Country to find our love. Youth inside would scream and shout. Like a dagger in the heart, we ripped it out. How long through the night, call the stars by the fireside. Through the rising light, through the night, burn the flames, the world will know.
ayer la Confederación Unión Portuaria de Chile, este gremio que representa a los trabajadores de los puertos del país, anunció para este jueves 18 de junio un paro nacional. La agrupación, que representa a cerca de 6.000 trabajadores portuarios a lo largo del país, emitió un comunicado donde acusan el incumplimiento del gobierno a los acuerdos que tenían precisamente con el gobierno. Bueno, llevan meses reuniéndose con el gobierno, particularmente con el Ministerio del Trabajo, con sus demandas, las cuales acusan que hasta el momento la administración todavía no cumple. Y bueno, los trabajadores dicen que la paciencia se agotó. El gobierno de Chile no ha cumplido los acuerdos que tomó la Unión Portuaria. Acuerdos que se firmaron con la mano y hoy se borran con el codo. Agregaron, ¿dónde está la seriedad? ¿Dónde están las fechas? No hay plazos concretos. No hay implementación, no hay voluntad. Solo reuniones vacías y palabras que se lleva el viento. Nos toman por tontos, dicen. Pero los portuarios no olvidamos y no agachamos la cabeza. Bueno, el centro del conflicto serían los casos pendientes de pensiones de gracia para trabajadores portuarios y la situación de viudas beneficiarias que continuarían sin una solución definitiva. Además, cuestionan que hay decretos comprometidos que siguen sin firmarse y sin resolución. Bueno, hay una serie de reuniones de directorios que habrían acordado irse a paro nacional finalmente. Esta medida ya la habrían advertido en abril, ante la falta de respuestas que acusaban en ese entonces por parte del Ejecutivo. Bueno, dijeron también que cada día que pasa sin respuesta es una falta de respeto a miles de familias que mueven Chile desde los muelles. Nos cansamos de esperar mientras los compromisos duermen en algún escritorio. Por eso decimos hoy fuerte y claro, no más. Porque cuando el diálogo es una burla, la calle es el único camino digno, dicen. Porque cuando no nos dejan otra opción, la rebeldía se vuelve obligación. Comentaron ahí bastante enojados los trabajadores portuarios. Bueno, en este sentido, la agrupación hizo un llamado a todos los sindicatos de la Unión Portuaria de Arica Punta Arenas a preparar la fuerza, a estar alerta y a responder unidos. Si tocan a uno, dicen, respondemos todos. Si incumplen con uno, incumplen con todos. Al gobierno le exigimos menos discurso y más cumplimiento. Pongan fecha, pongan firma y pongan hechos. El tiempo de diagnósticos terminó. Eso fue lo que dijeron finalmente los trabajadores portuarios, que no descartan suspender el paro, eso sí, en caso de que el gobierno se comprometa o cumpla con los compromisos pendientes. Esto durante la semana o el mismo jueves.
Conectamos Chile de norte a sur.
Bio Bio, la radio. La radio.
Qué dulce sensación. Y ahora que andamos por el mundo como el Eashi Benity, ya te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí. Pero mi loco amor es tu mejor doctor. Voy a curarte el alma en duelo, voy a dejarte como nuevo y todo va a pasar. Pronto verás el sol brillar, tú más que nadie mereces ser feliz. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver cómo va la misma vida de tu vida. Ya sabes que sobra nada. Conozco la razón que hace doler tu corazón. Por eso
eso quise hacerte esta canción. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver cómo va la misma vida lenta. Ya sabes que sobra. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya
de apelaciones revocó la libertad de una banquetera que fue formalizada por reiteradas estafas cometidas a parejas que organizaban sus matrimonios en la región de Valparaíso. Acá la dueña de la empresa Probarte, Banquetería S.P.A., fue formalizada por la estafa de cerca de 120 millones de pesos. Esto lo informó la fiscalía. Son 60 las víctimas que contrataron sus servicios para sus matrimonios. Pero el día del evento la empresa no llegaba, dejando a los novios e invitados con los brazos atados. El fiscal de Viña del Mar, Nionel González, informó tras la audiencia de formalización del jueves que se concretó la prisión preventiva de la imputada que desempeñó funciones como banquetera para un conjunto de matrimonios celebrados en el curso del año pasado, estimando el tribunal que cada una de las contrataciones que ella realizó es constitutiva de un delito. Bueno, la jornada se permitió el pago de una caución de 5 millones de pesos, lo que permitió que fuese dejada en libertad. Bueno, debido a esto, el Ministerio Público apeló a lo determinado en primera instancia por el juzgado de garantía, argumentando que esta medida no es coherente con el perjuicio que ella provocó. Bueno, la fiscalía fundamentó su solicitud de apelar la cautelar más gravosa para la formalizada por el peligro de fuga y al considerar que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad. Bueno, finalmente la Corte de Apelaciones acogió el requerimiento y ordenó la prisión preventiva para la imputada.
As a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man, I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Bye.
Se viene un feriado, se vienen dos días festivos acá en Chile, territorio nacional, ¿cierto? Pero solo, bueno, tienes que ver bien cómo funciona, ¿cierto? Si es que te quieres tomar unas vacaciones, por ejemplo, si es que quieres pedir un día, te vamos a contar de qué va esto. Bueno, el primer festivo del mes corresponde al Día de los Pueblos Indígenas, fijado para el domingo 21 de junio. Bueno, esto coincide con fin de semana, ¿cierto? Esta fecha no generaría un día libre adicional en la semana laboral ni escolar. Su efecto práctico en la rutina de descanso para la mayoría de los trabajadores va a ser bastante nulo. Pero la compensación llega a fin de mes por la festividad religiosa de San Pedro y San Pablo. ¿Te acordabas de este feriado? Bueno, de acuerdo a la legislación chilena, este feriado se traslada al lunes 29 de junio. Esto significa que se configurará oficialmente el único fin de semana largo del mes. Y bueno, esto va así, ¿cierto? Sería sábado 27, domingo 28 y lunes 29, que te lo podrías tomar ahí como un fin de largo. ¿Son feriados renunciables? No. Bueno, un error frecuente es asumir que los festivos aplican como irrenunciables. Bueno, te contamos que hay bien pocos feriados irrenunciables acá en territorio nacional. Acá no, claro, no es feriado irrenunciable, pero ¿qué significa esto? Que los malls, las grandes tiendas, las cadenas de supermercado pueden operar normal, ¿cierto? Pero quizás si te toque descansar ahí en este fin de semana. Oye, te contamos que muy pronto viene el informador, así que sigue con nosotros.
Forever. soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Este fin de semana en el Cine Club de la Universidad Austral de Chile.
¿Tú sabías algo sobre la peste?
La misteriosa mirada del flamenco, de Diego Céspedes.
Yo te voy a contar lo que sé.
En el desierto chileno, la amenaza de una misteriosa enfermedad.
El cazador va a hacerle algo terriblemente terrible.
El amor podría ser el verdadero peligro. La misteriosa mirada del flamenco, de Diego Céspedes. Este fin de semana, solo